Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias como siempre por estar con nosotros acá en la tertulia de las noticias como son.
Y también, por supuesto, gracias a todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook y también a través de YouTube. Muchísimas gracias por la sintonía. Siempre les pido, compartan el programa si creen que de verdad puede ayudar a otras personas con la información. Y saludamos también, siempre lo hacemos, a esos fieles oyentes de Radio Martí, los que nos escuchan a través de la onda corta, la onda media. Y bueno, descubrimos a través del último testimonio que era un radiecito de esos que muchos que mandaba Radio Martí.
Sí, señor.
En un momento determinado se enviaron como premios para Cuba, un pequeño radiecito que era de cuerda, que si mal no recuerdo usa batería. Le puedes dar cuerda y también tienen un panelito solar para recargar las baterías.
Carga solar.
Está bien. Muy bien.
Muy bien. Bueno, hoy comenzamos la tertulia con esta información. Por 31 años consecutivos, la ONU vuelve a votar a favor de una resolución que pide el fin del embargo estadounidense. Así lo hemos tomado de la página de Naciones Unidas.
Yo vi el, o sea, y escuché el discurso del canciller cubano.
Qué valor el suyo. Después, Cienfuegos decreta una reducción del 75% de los precios del boniato, la yuca o el plátano.
Señoras y señores, esto es tope de precios, los famosos precios topados, así le llama el gobierno cubano, siempre ellos tienen un nombre para todo. Esto es un peligro, esto es un peligro, esto ya se ha hecho y esto desincentiva la producción, no es un incentivo para los productores, a pesar de que uno crea que le están solucionando el problema, se lo están agravando.
Dicen que en el parque de Cienfuegos se comenta, hasta el boniato le fueron para arriba.
Sí,
bueno, y después, exportaciones de petróleo de Venezuela caen en octubre, incluso tras alivio de sanciones de Estados Unidos.
Y Cuba se la está sintiendo. Cuba
sí,
se la está sintiendo. Hay una nota de 14.5 que dice, no hay diésel por ningún lado. Gasolina sí, pero no hay diésel para mover todos los almendrones.
Cuando hay aguja, no hay hilo. Cuando hay hilo, no hay aguja.
No hay aguja. Y ahora hay gasolina, pero no hay petróleo. Y esto es así. Bueno, vamos a analizar estas noticias, comentar estas noticias con Pedro González Reynoso, como todos saben, escritor, periodista, uno de los tertulianos de las noticias como son. Colabora con muchísimos medios de prensa y sobre todo está en Caibarién, que yo creo que eso es lo más importante. Está en Caibarién, Villa Clara. Y también hoy con Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente. Él está en Madrid, España. Con ellos dos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, pues saludos, Pedro. ¿Cómo estás?
Hola, saludos recíprocos. Estoy, como siempre digo, aquí en Caibarién, mirando el tiempo correr, esperando que la temperatura siga así para que no tengamos más cortes de energía, y mirando a ver qué va a pasar con la energía eléctrica programada. Ahora la página oficial del gobierno en la provincia ha convocado para que los provincianos, todos los provincianos de Villa Clara, llamen a un teléfono y denuncien cualquier violación que vean sobre el mal uso de la energía eléctrica por parte de ciudadanos y de entidades estatales. Más o menos lo mismo por el ahorro. Saben que somos la provincia campeona en el ahorro de energía porque se disparan los circuitos unos tras otros de manera inesperada. Y bueno, en fin, aquí vamos a dilucidar qué pasa con el resto del universo, que no es la provincia de Villa Clara, que no es óbice ni ombligo del mundo. Así que saludos para Michelle allá y para todos ustedes.
Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo como siempre para todo el equipo, extensible hasta allá, hasta Caibarién, que a propósito no tuve la posibilidad de felicitar a nuestro amigo Pedro por el aniversario de Caibarién. Sí sé que escribió sobre uno de los aniversarios más tristes, ¿no?, de su ciudad en este momento tan complicado, pero igual así, un fuerte abrazo para todos los pobladores de Caibarién.
Bueno, pues vamos a las informaciones.
Gracias, ¿así? Muchas gracias en nombre de mis conterráneos y seguimos sin pan, puedo decirte.
Ah, bueno. Mira, tienen luz, pero no pan. Es lo que decía José Luis. Cuando hay diésel, no hay barco. Y cuando no hay barco, no hay carro. Y cuando no hay... Bueno, es así.
La Asamblea General de Naciones Unidas se reunió de nuevo este año. una vez más para examinar en su agenda el tema de la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Por una abrumadora mayoría de 187 votos a favor, 2 en contra, los de Estados Unidos e Israel, y una abstención, Ucrania, se aprobó por 31ª vez, 31 años ya, la resolución que pide a Estados Unidos acabar con el bloqueo. El documento contó este año con 2 votos más que en 2022. Esta resolución insta una vez más a Estados Unidos, en los que existen y continúan aplicándose leyes y medidas de ese tipo, a que en el plazo más breve posible y de acuerdo con su ordenamiento jurídico, tomen las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto.
Y bueno, ahí también hay que mencionar que el representante de Estados Unidos en Naciones Unidas, tras la votación, pues habló ante la Asamblea General de la ONU sobre la necesidad, sobre esta ley que se aprobó, de la famosa necesidad de poner fin al embargo comercial y financiero. Intervino el representante, como ya les decía, de Estados Unidos de América, quien en una breve intervención de 4 minutos comenzó afirmando que su país apoya con determinación al pueblo cubano y apoya firmemente su consecución de un futuro con respeto a los derechos humanos. Dijo además que en Cuba hay 1,000 presos políticos, asegurando que es más que en otro momento de la historia. También explicó que las sanciones son una serie de herramientas en nuestros esfuerzos para que se adopte la democracia y fomentar el respeto de los derechos humanos en Cuba. Por eso nos oponemos a esta resolución, dijo, repito, el representante de Estados Unidos en Naciones Unidas.
Claro, hay que ser también sincero. El embargo no tiene nada que ver con la situación de derechos humanos en Cuba. Estados Unidos impuso el embargo al gobierno de Cuba, no fue al pueblo, porque también se dice el embargo al pueblo cubano.
No, le dicen el bloqueo.
Claro, no. Fue al gobierno de Cuba. Y así se puso el embargo. Y repito, no tiene nada que ver con los derechos humanos.
No tiene nada que ver, pero bueno.
Con los derechos humanos.
La violación de los derechos humanos.
Lo impuso cuando le fueron arriba a sus propiedades.
Pero la violación de los derechos humanos.
Y cuando Estados Unidos quiso, cuando la administración Obama, y lo repetiré siempre, pues en Cuba no se violaban los derechos humanos. ¿Cómo fue la votación? ¿Recuérdalo usted?
Sí, yo la recuerdo. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la situación?
No, seguimos esperando a ver qué dice Naciones Unidas, pero en realidad Estados Unidos no le hace caso. Pedro.
Pedro.
Bueno, yo no soy un especialista en temas políticos, yo soy un ciudadano de a pie, un lector, además, aunque relate o cronique mi día a día, pero siempre he visto qué curioso que hayamos llegado al 31, que fue una cifra impar que Fidel usó en su momento de esplendor gubernativo para decir 31 para adelante, ¿se acuerdan?
Sí, señor, claro.
31 para adelante. Hemos llegado a la 31 votación de lo mismo. La miopía política de ambos lados con respecto a estas transacciones, porque no son más que transacciones comerciales, lo que hay detrás de un embargo siempre son transacciones comerciales, independientemente de la secuela de la que José Luis habla, que deriva en que los derechos humanos son irrespetados como consecuencias de otras cosas que son políticas y no económicas. El embargo era un embargo económico. Uh-huh. Y el gobierno hizo lo que le pareció. Lo usó como Fidel Castro punta de lanza contra el imperialismo todo el tiempo y sirvió de escudo, y hoy aún más por las razones de penuria económica en la que estamos sumidos. El embargo es, según ellos, no el bloqueo como se ponía aquí. Recuerdo en los años 90 cuántos los carteles estaban acompañando el bloqueo norteamericano ocasiona no sé cuántos millones de pérdidas diarias al pueblo cubano, y a continuación había una propaganda de las tiendas CIMEC que decía lo mío primero. Y entonces se contradecía, ¿no? Habían todas aquellas empresas offshore que estaban radicadas en muchos países latinoamericanos, empezando por Panamá, con todo lo que se... Y eran las que, como esa misma punta de lanza con la que se argumentaba que se violaba la dignidad del pueblo cubano, pues entonces se violaba la dignidad del pueblo norteamericano o del gobierno norteamericano o de los funcionariados, no sé de quién, y hacíamos negocios por la izquierda. ¿Y quiénes eran los propietarios de esas empresas? Bueno, ya toda la historia esta es conocida, no la vamos a repetir. Y yo lamento muchísimo que esta asamblea se reúna una y otra vez para seguir con esta pituita,
claro,
decirlo como cubano de a pie, y que no se resuelva absolutamente nada. Seguimos en las mismas, seguimos en combate, a decirlo de la manera revolucionaria.
Ay, Pedro. De todas maneras, me quedo con por lo que comenzamos la discusión. Y en cuanto a derechos humanos y embargo, yo creo que el representante de Estados Unidos lo dijo muy bien. Dijo que el embargo es una herramienta que tiene actualmente Estados Unidos para mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. Y cuando Obama, decías tú, José Luis, sí, que cuando Obama, Estados Unidos se abstuvo, y era precisamente porque se utilizó como herramienta. Bueno, si el gobierno cubano accedió a tener relaciones con Cuba, si accedió a que había en un momento determinado proliferara el negocio privado, en ese entonces no eran las MIPYMES, eran los trabajadores por cuenta propia, los restaurantes, las paladares, etcétera. El gobierno de Estados Unidos como que pensó que quizás el gobierno cubano pudiera avanzar un tanto y produjo la abstención en Naciones Unidas. No ha pasado. Y ahora, bueno, pues se recrudece nuevamente las relaciones y vuelve Estados Unidos a poner el embargo como una condición para cualquier negociación con Cuba.
En eso está bien.
En eso sí.
En eso está bien, pero regresando a los derechos humanos, veíamos las organizaciones no gubernamentales reportar todo lo contrario, claro, que seguían los presos políticos, que aumentaba la represión, la persecución, etcétera. Y quiero un poco que la gente que está escuchando y viendo el programa se documenten. En el año 60, Cuba comenzó una ola de nacionalizaciones que afectó los intereses de Estados Unidos por 1,000 millones, incluyendo tierras y refinerías de azúcar. ¿Y qué pasó? En consecuencia, el presidente Eisenhower estableció ese mismo año el primer embargo sobre Cuba, prohibió las exportaciones de Estados Unidos, excepto medicina y algunos alimentos. Y después, en el 62, Kennedy amplió el embargo, extendiendo las restricciones a las importaciones cubanas, y el resto ya lo sabemos.
Bueno, un embargo económico por toda todo lo que hizo el régimen de Fidel Castro en ese entonces. Entonces,
las nacionalizaciones,
hay muchos
de las
que
empresas.
Dicen, incluso yo he visto muchísimas personas que no están de acuerdo con el embargo, pero que dicen, si ya existe, debe ser utilizado como una herramienta de negociación con el gobierno.
Vamos a ver cubano. Qué piensa Michelle, vamos.
Bueno, como usted comprenderá, al principio fue el verbo, ¿no? Al principio, como dice la lectura bíblica, al principio fue el verbo, pero las cosas han ido cambiando, porque cuando el embargo se codifica ante el Congreso de los Estados Unidos, entonces ya se está convirtiendo en un elemento pro democracia en Cuba, pro derechos humanos, y no tiene la misma connotación que cuando fue creado por un problema de interés nacional de Estados Unidos o los intereses de los norteamericanos en Cuba. Y esa codificación está encaminada hacia una situación concreta que no se ha dado en nuestro país y que por lo tanto es prácticamente imposible deshacerlo para aquellos que quieren deshacerlo. Y ese voto, esa abstención de Obama entonces fue un disparate, ¿no?, político, en mi opinión, porque no puede ir contra su propia política, ¿no? Es que no hay una política hacia Cuba, no hay una única política hacia Cuba.
Totalmente de acuerdo contigo, Michelle.
Es muy cambiante, entonces de momento vemos cómo se dan determinados bandazos de acuerdo el partido en el poder, bandazos de ambas partes, eso hay que decirlo también. Entonces, bueno, ahora está el embargo, está codificado y tiene que producirse una situación democrática en Cuba certificada por el Congreso para que se elimine. Yo desde luego que toda mi vida, mis primeros años en el exilio, pensé que era buena idea eliminar el embargo para quitarle una justificación, después que cayó la posición común europea y todos los países se abrieron a Cuba como si en Cuba fuera a suceder algo, entonces entendí que el embargo era lo único que quedaba para que esa mafia en el poder no terminara haciéndose millonarios. De todas formas, se han hecho millonarios. Pero ya, si se abren los créditos, que sería lo que faltaría básicamente del embargo por quitar, ¿no?, la posibilidad de que las empresas norteamericanas, los ciudadanos, puedan dar crédito, puedan prestar dinero, y ahora hay que pagarlo todo en efectivo, ya ese es el fin de cualquier reforma económica en Cuba, ¿no? Porque el gobierno cubano se engancharía a ese tren hasta dejar a la vaca sin leche, ¿no? Sí, como señor. Ha hecho como con el resto de los países.
Y pero es lo en que realidad, ha pasado, Michelle, perdón, ¿es en realidad lo que está buscando el gobierno cubano?
Exactamente, créditos. Porque todo lo demás comprar todo lo que quiera puede. Es cierto que no puede vender, ¿no?, a Estados Unidos, pero comprar todo lo que necesita. Y por último, hemos asistido a una liturgia en Naciones Unidas que se desarrolla cada año, cuyo único interés es propagandístico por parte del régimen cubano. No tiene ninguna importancia en realidad lo que allí suceda, ni quienes votan a favor ni quienes votan en contra, porque todos los países tienen sus propios intereses. Y aquí lo único que queda es que cada vez más personas en el mundo conocen que la causa de la tragedia y el desastre cubano no es el embargo de Estados Unidos, sino el sistema político imperante en Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el gobierno provincial de Cienfuegos decretó el miércoles un tope a los precios de los alimentos que se venden tanto en los comercios estatales como en los privados. Es de esperar que la medida, que no toma en cuenta la diferencia abismal entre el costo real del producto y el que imponen las autoridades, provoque fricciones entre los vendedores, los clientes, los inspectores, como ya ha sucedido en otras provincias, está reportando el diario 14 y medio. Según informaron las autoridades, los alimentos con precios modificados serán el boniato, que se venderá a 15 pesos la libra. Oiga cómo ha subido el valor del boniato.
No, y ese aunque es el precio actualmente, topado.
Sí, señor. Aunque actualmente en el mercado de oferta y demanda, Plaza, la calzada de la ciudad de Cienfuegos, se ofrece por 90. La yuca antes a 70 la libra, ahora será 15 pesos. Los plátanos de fruta bajarán de 80 pesos la libra a 15, todo la calabaza 15. 70, en fin, mira la guayaba con un precio informal de 60 pesos
a
la
15
libra
también.
A 15, oye, parece que le gusta el número
nada
15,
que al gobernador,
el 15 es perro chiquito en la charada. Sí,
al gobernador de Cienfuegos sí se le ocurrió el 15 y lo ha puesto todo a 15.
Vamos con Pedro, que él sí sabe cómo está la situación, no en Cienfuegos, en su provincia, en su ciudad y en el resto del país.
Mira, tú hablabas del 15, yo también soy un seguidor de la numérica, a mí los cardinales y los dígitos siempre me seducen, ¿no? Por eso sigo a Pedro Monreal. Yo creo que el gobierno con esta cifra lo que está tratando es de devolverle el valor a los billetes de a 10 y de a 5, que no valen absolutamente nada, y que cuando usted lo lleva para pagar en algún comercio, te ponen una multa. O sea, si la cuenta que al final arroja 100 pesos y usted los paga en billetes de a 10, el propietario del establecimiento le dice, usted me tiene que dar 20 por encima, porque yo no consigo dónde cambiar ese dinero nunca más. O sea, que yo creo que detrás de esto, como en Villa Clara ha sucedido en otras provincias, como bien dicen ustedes, y es una historia que se reitera, lo que me sorprende de todo esto no es la intencionalidad como comunista o comunal de intentar satisfacer las necesidades de la población. Ley primera del socialismo ficticio, de la utopía, y paliar la miseria de los vulnerables. No, lo que hay detrás de esto, además del populismo chato que entraña, es la creencia bastante ardua de creer de que hay inspectores para velar a los inspectores que a su vez velan a los demás inspectores para que no se corrompan. No hay, como no había censadores para el censo del que hablábamos en otros programas de la ONEI, no hay inspectores en Cuba capaces de controlar absolutamente nada. Primero porque están desangradas las filas de todos estos policías económicos que no tienen más que miseria y al igual, y que han vivido todos estos años expoliando y extorsionando a sus multados. Yo asistí durante mucho tiempo en una rebaja de esta famosa al testimonio de un vendedor que me dijo, acabo de guardarle la rabita aquí al inspector y le he pagado la multa que me ha puesto, porque me ha puesto la multa mínima para yo poder seguir vendiendo a mis precios. O sea que la miseria, como decía José Martí, es la madre de todos los males, porque bajo su negromanto todos los males florecen. Así que ellos no van a terminar con eso. Esto va a durar de una semana, esto va a durar 15 días, no sé si es que dura, y si llegan a implementarlo, porque se anuncian medidas que son sencillamente impracticables, porque la realidad es más contundente que todas las aspiraciones y que todas las amenazas. La gente ya no cree en amenazas, la gente va a buscar lo que necesita, donde lo haya, lo va a pagar al precio que sea, porque el hambre es muy mala consejera.
Si la realidad se impone, no nos queda mucho tiempo, pero para que entiendan, quizás ustedes se pongan contentos, cuando digo ustedes, los oyentes o televidentes en Cuba, se pongan contentos, ¿por qué? Porque el gobierno les ha puesto el plátano a 10 pesos o a 20, el plátano de vianda a 20 pesos, o le ha puesto el boniato a 15, la libra. Ahora, recuerden, si al productor que tiene que comprar los insumos, el transporte, conseguir el petróleo o la gasolina que no hay para poderlo llevar, venderlo, no le da a 15 pesos, ¿qué es lo que va a hacer el productor? No más boniato, se acabó el boniato y entonces va a estar lo que queda a 15 pesos, después se acabó el boniato. Y entonces por eso es
¿y
que
quién esto, sufre?
El consumidor, el claro, pueblo. El por pueblo. Eso es muy peligroso esto de precios topados, muy peligroso, aunque a uno le parezca que sí, que qué bueno el gobierno que se está acordando de uno. Cuidado con los precios topados.
Michelle.
Pan para hoy y hambre para mañana.
Sí, así mismo.
Y la primera pregunta que yo me hago es, este tipo de sistemas de precios topados en varias partes del país, ¿está afectando a las MIPYMES controladas por los hijos de los generales y por los jefes del gobierno que tienen suculentos negocios? ¿También a ellos se les topan los precios de sus productos y de sus cosas? Porque lo veo mucho en el sector agropecuario, en la pobre gente que cultiva, que lleva su cuestión ahí al mercado y que intenta vender directamente a la población. Pero los de cuello blanco, que son los que se están, como se dice en España, forrando en Cuba y que se están haciendo millonarios por su cercanía con el gobierno, los que tienen el control ahora de la exportación y de la importación, a todos estos también se les topa el precio. Y para terminar y poner un ejemplo, el ejemplo clásico de la curva, de la llamada curva de Laffer, que dice que hay que bajar los impuestos para recaudar más impuestos. En Madrid acaba de producirse eso. En Madrid, en comparación con el resto de territorios de España, se ha bajado los impuestos y se ha recaudado más dinero que antes, que cuando había impuestos altos. Y eso también nos sirve para ilustrar el tema de los precios topados y de la producción y de la incidencia estatal en todo este asunto, que demuestra que en Cuba, sinceramente, no se está produciendo ninguna reforma económica.
Precisamente, antes de pasar rápidamente a la próxima información, busqué una divulgación que ha hecho una persona a través de internet que procede de mi zona, de allá de Vanes, y pone una libra de azúcar blanca hoy, eso fue el miércoles, hoy es jueves, en una MIPYME de Vanes, 320 pesos en un país que era productor precisamente de azúcar.
Bueno, vámonos a la próxima. No, Juan, vámonos directo. Nos queda un par de minutos de programa y vamos a hablar sobre las exportaciones de petróleo de Venezuela, que han caído en el mes de octubre a menos de 700 mil barriles por día en medio de contratiempos operativos, dice esta información de la agencia Reuters, en la principal región productora del país. Una señal de que una recuperación sostenida de la producción impulsada por un alivio de las sanciones de Estados Unidos podría tomar mucho tiempo.
Dice que Venezuela sí exportó 228.500 toneladas métricas y dice por debajo de las 324.000 del mes anterior y envió 32.000 de crudo, en este caso barriles por día, y combustible a su aliado político Cuba, mostraron los datos.
Dice el diario 14 y medio que en La Habana, por lo menos en La Habana, donde se pudieron ver y salir a constatar, pues la cuestión está grave, pues los taxis no tienen diésel, los almendrones que prácticamente el 95% tiene motores diésel, motores de petróleo. No hay petróleo, no hay diésel para echarle a los tanques de combustible.
Pedro, por allá, por su región, ¿cómo está la cosa?
Oh, y miren, aquí no hay ni fuel oil ni diésel. Son combustibles que estaban en poder absoluto de las entidades estatales, traficados por la oscuridad negra del gobierno popular, que es el que otorga las autorizaciones para poder comprar en los servicentros. Y los amigos que tienen un taxi o algo así, que me han comentado hace muchísimo que decidieron anclar, como dicen ellos, fondear el barco en sus garajes porque no tienen modo. Y además un viaje de aquí a Santa Clara, que tiene 50 kilómetros, vale 10,000 pesos.
¿10,000 pesos?
10,000. Estaba en 9,000 y lo han subido a 10,000. Y le estoy hablando a personas que están urgidas para un viaje a un hospital. Nadie va aquí a Santa Clara ahora a pasear. Va a un hospital, que están los hospitales provinciales, donde están los únicos centros de imagenología y de ustedes saben, donde queda un poquito de tecnología funcional.
Cerramos con
así
Michelle.
Que saquen cuenta.
Michelle, nos quedan 5 segundos para terminar.
Bueno, son los datos que ofrece la prensa independiente frente a la verdad inmaculada que intenta propagar el gobierno de que no entra petróleo, pero sí entra, y ahí están las nuevas tecnologías para demostrar que sí está entrando petróleo al país y que no se sabe, lo que el gobierno está haciendo con el petróleo.
Bueno, eso es lo que
vamos a decir, Suárez, que no se sabe. Pedro González Reynoso, periodistas hoy acá en Tertulia. Gracias a ustedes también.